Hola, bienvenidos a Urbagos. Este episodio es especial porque lo vamos a dedicar a la memoria de Eduardo Quintanilla. Él fue miembro del colectivo La Banqueta Se Respeta, al cual también pertenecía la invitada del día de hoy, Ana Rodríguez. Y pues en el episodio lo mencionamos brevemente y pues queríamos aprovechar este espacio para hablar de los ideales que él tenía y que son ideales que aquí en Urbagos compartimos. Me parece que la meta sería lograr que cada persona en esta ciudad, al salir de su casa u oficina, cuente con una banqueta en la que tenga la certeza que se podrá dar la vuelta a la manzana sin obstáculos en el suelo y que al elevar la mirada, nada le limite ver en su esplendor el cielo. Y ahí es donde vemos a Eduardo. Hasta pronto. Bienvenidos a Urbagos, descubriendo la ciudad, vagando de lugar en lugar, conociendo a esta horrible ciudad hermosa. Conmigo, como todas las semanas, mi estimado Nacho Contreras. ¿Cómo andas, Nacho?
¿Qué tal, Rolando? A todísima madre, feliz, contento, emocionado. Tenemos hoy una invitada de honor como lo hemos tenido recientemente. Vamos a hablar de un lugar muy bonito del centro de Monterrey, ¿no?
Sí, y aparte creo que es de los lugares menos conocidos, o a lo mejor es de los lugares que tienen más historia, pero como que no está mucho en la conversación, siento. Y creo que es importante, y parte de la idea de Urbagos es conocer y descubrir todos estos lugares que no son lugarcitos o eso, es una parte grande de la ciudad. Y creo que no tienen la suficiente exposición. Y me parece importante. Y creo que invitamos a alguien que está muy conectado a este lugar, no solamente porque vivió ahí, sino porque nos tiene varias historias de cómo está conectada con el lugar y de cómo vivió ahí y de los lugares chidos y de dónde tenemos que visitar, etcétera, etcétera. Hablo de Ana Paz. Ana Paz es una arquitecta, urbanista y activista de la Banqueta Se Respeta, un colectivo que se dedica a hablar de los peatones y todo este tema de lo que es ser peatón en la ciudad, ¿no? Y bueno, bienvenida, Ana. ¡Bravo!
¡Bienvenida!
Gracias.
Ana, hoy nos vienes a platicar sobre, bueno, no sé si tú quieras decir el nombre de este barrio que representa tanto para ti.
El mismísimo, único e irrepetible Barrio de la Luz.
El Barrio de la Luz.
El centro de Monterrey, sí.
Y creo que es un barrio que tiene mucha relevancia para la conversación, conectándolo con el hecho de que, bueno, hoy por hoy en este momento, como Rolando ya mencionó, tú formas parte de el colectivo La Banqueta Se Respeta. Y pues hoy por hoy el centro está sufriendo cambios drásticos, ¿no? Para bien, de alguna manera, y para mal de otra manera, ¿no? Digo, es relativo a la percepción de los actores que participan. El Barrio de la Luz ha estado sumándose a esta serie de cambios que ha sufrido el centro de la ciudad.
Pues no es como que tenga otra opción y se pueda como salir de los cambios que están sucediendo en el centro de Monterrey, pero más bien como que los vecinos han podido conservar la misma esencia del barrio porque lleva como muchos años ahí, hay familias que tienen desde los abuelitos o antes viviendo en el barrio, y justo cuando hubo cierta intención de empezar a desarrollar este tipo de torres como muy altas, de 2-3 millones mínimo cada departamento, con 100, 200 cajones de estacionamiento, sí se mostró como cierta resistencia a al menos ese tipo de desarrollo en específico. Los vecinos no colaboraron tanto y justo pues hasta ahorita se mantiene como que cierta escala y cierta, pues como este sentido medio bohemio que tiene, porque hay como muchos talleres gráficos, talleres de arte, hay varias galerías.
Oye, y antes de que ahondemos un poco más en cómo está compuesto todo este barrio y todas las miles de cosas que existen dentro de ahí, platícanos dónde está geográficamente el barrio de la Luz, cómo llegó a él, de dónde a dónde es, qué es el barrio de la Luz para empezar y contextualizar a la raza.
El barrio de la Luz está en la parte nororiente del centro de Monterrey, del 64.000, que son como estas ciento y cacho manzanas que están entre Félix U. Gómez, Venustiano, Madero y Constitución. Y justo son las manzanas que están alrededor de la Plaza de la Luz, que está en Espinosa y Carvajal, creo, más o menos, en ese cuadrante. Y son como, creo que veintitantas manzanas alrededor, y justo en esa zona, pues también abarca la Plaza del Chorro, la Plaza de los Enamorados, una parte del Paseo Santa Lucía, y justamente está bastante cercano a lo que es el Parque Fundidora, que te lleva como un eje bastante directo, que son M. Medellano y Tapia. Y bueno, esta parte nororiente del centro se desarrolla ya como en el siglo XIX, por ahí. O sea, no es tan antigua como el barrio antiguo, pero tampoco es tan nueva como la parte del Mirador, por ejemplo, del HPVA.
O sea,
Entonces.
nada más para ubicarme más o menos, digamos que estoy en la Macroplaza, ¿no? Que es este punto, este hito de la
Este
ciudad,
macro
¿no?
punto.
Este macropunto. Es
Digamos que
esta plaza que
es como
como
una
que.
plaza que es macro, ¿no?
Ándale, ándale, algo
Se
así.
podría decir que es algo así.
Entonces, digamos, de sur a norte, estoy por en la Macroplaza y voy caminando de sur a norte. Y más o menos topo ahí con el palacio,
La macroplaza empieza con el Palacio Municipal al sur y termina con el Palacio de Gobierno al norte.
Ok, entonces, más o menos por ahí comienza en el sur, por así decirlo, el palacio, perdón, el barrio de la Luz y hacia la derecha hasta el metro, ¿o me estoy perdiendo más o menos?
Mira, si vas por la macro, ahí donde está la plaza del Palacio, le caminas hacia el Museo de Historia y por ahí agarras de Santa Lucía. Entonces, en vez de bajar de Santa Lucía, te vas por arriba donde hay como un puentecito y hay unos arcos, hay unos marcos donde mucha gente toma fotos, que es justo atrás del barrio antiguo. Y de ahí caminas hacia el Fundidora, que es hacia el oriente, hacia Guadalupe, mi rancho querido. Y ahí le das todo derecho y eventualmente vas a llegar como, ¿qué será? Como unas. Pues yo creo más o menos a partir de ahí podría empezar a hacer el barrio de la Luz, pero caminas unas 5 cuadras y ya se empieza a ver que hay como todos estos talleres gráficos que te mencionaba y que están esas casas un poco más viejitas y ya caminas un poco más hacia el norte, que es hacia Madero, y ya vas a dar a la Plaza de la Luz.
¿Qué define? O sea, obviamente geográficamente puedes definir dónde está el barrio de la Luz, ¿no? Está de esta calle a esta calle, entre esta calle y esta otra calle. Pero ¿qué lo define? O sea, ¿tú cómo definirías esa esencia? ¿Qué lo hace diferente del resto del centro de la ciudad? ¿Y por qué lo quieres tanto y por qué decidiste irte a vivir ahí?
¿Qué es eso que una vez que pasas cierta calle o cierta cosa dices, ah, mira, ya estoy en el
¿Qué
barrio
es
de la
lo que
Luz?
cambia? O sea, ¿por qué el barrio de la Luz no es como el centro?
¿Hay más luz?
Ahí está el dueño de la luz.
El Slim, no hay idea. No, pues todo lo que estoy diciendo lo digo como desde mi experiencia, ¿no? O sea, no soy acá una súper ilustrada de el desarrollo habitacional del primer cuadro de la ciudad, mucho menos. Y lo sé por las cosas que he leído, así las publicaciones de CONAARTE y demás. Pero más bien al barrio de la Luz yo llegué en un festival de la Tierra que se hace en abril, que el evento era en la Plaza de la Luz, justamente. Y estaban tocando unas bandas vivos, estaban regalando plantas, había trueque de libros, había viejitos de lana y así, había mucha risita, iba con unos amigos. Y muchas de las personas que estaban ahí conviviendo vivían ahí cerca. Y justo la postal de la Plaza de la Luz que me enamoró del barrio es como estar en la plaza, tener esos árboles gigantes, los juegos para los niños, niñas, niñas jugando, y enfrente hay una torre donde está la Galería Olarte, que son como 4 pisos de depas, así como súper discretos, una torre blanca, bonita, súper limpia, y así como que toda esa vibra que tiene, al menos esa parte que yo conocí o en la que supe que ahí era el Barrio de la Luz, fue lo que me hizo pensar, ah, yo quiero vivir aquí cuando sea una mujer fuerte, independiente, ya titulada de arquitectura.
Y después, dijiste, de aquí soy.
Sí, dije, y después le conté a mi papá, de que no, mi papá estaba ahí, no sé qué, porque yo le conté a mi papá y a mi mamá, que estaba contando a mi papá que estaba ahí en la plaza y todo. Y me dijo, ah, no manches, yo me juntaba cuando era chavo, porque él vivía en la colonia que está al lado, que se llama, creo que La Terminal, que está justo cruzando Madero, él vivía por ahí. Y pues por ahí no hay plazas, entonces se juntaban en la Plaza de la Luz. Y yo, ah, sí, claro, el universo me puso ahí para que...
Había una conexión, había una conexión cósmica, ¿no?
Sí, y como mi mamá nunca fue así como muy apegada al tiempo que vivió en la independencia, pues solo me quedaba como la parte del barrio de mi papá, que era pues La Terminal. Entonces,
cuando te mudaste ahí, ¿tu papá te llegó a visitar en esa colonia, pues, como y tenía esos recuerdos, supongo?
Sí, no platicamos mucho de eso, pero yo se lo dije cuando estaba buscando dónde vivir la primera vez que empecé a vivir en el centro, que no vivía por ahí, vivía por La Purísima. Y también estaba padre ahí, nada más que escogí el cuadrante poniente porque me iba en bici al trabajo en San Pedro. Entonces me ahorraba 3 kilómetros, ¿verdad? Smart. Y 3 kilómetros de 10, pues está súper bien, ya nada más hace 7 para llegar a trabajar. Entonces, yo viví casi 2 años ahí por La Purísima, 2 años y cacho por La Purísima, primero un depa chiquito, luego en una casa, y luego ya me fui a vivir con mi hermana y a La Luz, y estuvimos viviendo 1 año juntas. Y a mí, en la experiencia de los 3 lugares en los que he vivido en el centro, la verdad es que vivir en el Barrio de la Luz está súper padre. Y obviamente no es la misma experiencia, por ejemplo, vivir en la capital o vivir en Urbania o en un desarrollo de ese tipo, porque justamente esta convivencia o esta relación que tienes tú con la calle, con el barrio, con la banqueta, pues no es la misma, porque estás como aislada en tu nube, así de aire acondicionado, y no es lo mismo. Es como vivir en cualquier otro lugar, solamente estás en el centro ya.
¿Cómo crees que es esa conexión? ¿Qué es lo que se pierde cuando vives en este tipo de desarrollo, sientes tú, a diferencia de vivir en una casa antigua o en una torre de apartamentos más antigua? ¿Qué es lo que se está haciendo mal o qué crees que se puede mejorar en ese aspecto para no perder esa conexión?
Pues nunca he vivido en un depa de esos acá super nice, pero me he quedado en hoteles. Y obviamente tu experiencia con la ciudad de cuando estás en el piso 12 de un hotel, aunque estés justo en el centro de la ciudad, pues no es la misma cuando vives a dos pisos o a 2 niveles de la banqueta. Y justamente lo vemos en los cortes. La escala para la que necesitas dibujar un corte en el que se vea hasta la banqueta, desde la banqueta hasta la azotea, en una torre de apartamentos de 3 pisos o en una casa donde haya como varios cuartos o así de 2 niveles, a una torre de 20 pisos, pues obviamente es muchísimo más distinta, ¿no? Como 1000 a 1.50, ¿no? O sea, es como toda esta dimensión.
¿Cómo le explicarías eso a alguien que no es arquitecto, esa cuestión?
Sí, alguien que no tiene esta educación como de la escala.
¿A qué te refieres con eso de las escalas y el corte?
Si vivieras en un depa así de estas torres, desarrollos grandes, muy alejados de la escala peatonal, no escucharías al señor de los elotes cuando pase.
¡Wow! Es una muy buena...
Tienes todo cerrado, estás sin aire acondicionado, con tenés y lo que sea, puedes hacer 1,000,000 de cosas interesantes, pero lo que hagas, lo que escuches, lo que consumas, incluso... no tiene relación con lo que hay afuera, porque justamente estos desarrollos de usos mixtos están hechos para que no salgan ni siquiera del predio, o sea, tienen ahí el Oxxo, la lavandería, cualquier cosa, y no tienes como esta interacción con tus vecinos, tus vecinas.
A ver, ya hablando del señor de los elotes, ¿qué comercio de triciclo era el que rifaba ahí en el barrio de la Luz? ¿Era el güey de los elotes o había otros ambulantes que también se manejaban buena mercancía?
Pues es que a mí me gusta mucho desayunar, entonces para mí el de los tacos a vapor.
¿Y andaba en triciclo y se andaba moviendo o estaba de que era un puestito que se ponía en alguna esquina o algo así?
Era un triciclo que se ponía a 3 cuadras de nuestra casa.
A ver, ubícanos un poquito dónde estaba el puesto.
Es ahí...
Cuando puedas ir.
La calle de la capital, creo que es Washington. Que va, sí. Por ahí hay un 7, en esa esquina, de nosotras nos quedaba a 3 cuadras, entonces ahí íbamos por tacos a vapor.
O sea, a nada del Paseo Santa Lucía, ¿no? Eso ya es donde empieza la...
Ajá. Pero a precio compa, ¿verdad? No a precio de turista.
Entonces, está... Ok, ya ubicándome un poquito mejor en cuanto a como dices tú, a una escala... peatonal. Está diciendo que está cerca de, bueno, está casi al lado del Santa Lucía y, uh-huh. y también eres vecina de este proyecto conocido como La Capital, ¿no? Que está ahí uh-huh. sobre el Paso Santa Lucía. ¿Sientes que a pesar de que existe esta proximidad, pues casi nula al paseo, la dinámica de relación que hay es muy distinta, ¿no? O sea, que el privilegio que puede tener la capital al Paseo Santa Lucía, al que puede tener el Barrio de la Luz, a pesar de manejar la misma distancia. No sé si me explico.
O sea, la capital y el Barrio de la Luz están a la misma distancia del Paseo Santa Lucía, pero el provecho que le sacas al Paseo Santa Lucía no es el mismo en la capital y en el Barrio de la Luz, porque en el Barrio de la Luz... se siente más cercano, por así decirlo.
Pues, ¿por qué? A mí lo que me interesa saber es el por qué. O sea, ¿qué son esos factores que como que no te da esa proximidad? No es, me explico.
Pues es que, o sea, el Santa Lucía está padre, ¿no? Si vienes de Torreón un día a Monterrey y vas y te paseas, ¿no? Pero así como vecina... que tú digas, no manches, es que a las 9 voy a ir a Santa Lucía, porque híjole, no, está chido. No, viene mi abuelita, déjame la llevo a Santa Lucía, o sea, no hay como ese uso tan cotidiano, porque también, por ejemplo, cuando tú habitas un lugar, un barrio, generalmente tu tiempo de ocio pues es a 10 horas, ¿no? Entonces, a las 9 de la noche el paseo a Santa Lucía, yo sola con mi chihuahua, pues igual no me da tanta confianza a caminar 2 cuadras a la Plaza de la Luz, donde están los vecinos, hay juegos, hay niñas y niños, gente jugando fútbol ahí, o sea. Entonces, claro. También en el Santa Lucía hay un espejo de agua en el que no puedo meter los pies. Al final es una barrera para llegar al barrio antiguo, porque tengo que rodearlo para pasar por la calle por la que puedo cruzar caminando. En vacaciones está súper, súper solo, y si hay una luminaria que no esté prendida, pues ya se siente como muy peligroso, ¿no? Justamente porque esa infraestructura no es para quienes habitan la ciudad, sino para quienes la visitan. Entonces tiene una dinámica muy distinta que justo hace que quienes ya habitamos la ciudad no adoptemos ese espacio como para hacer cosas, ¿no? O sea, no hay alguien que... Por ejemplo, la dinámica que hay muchas veces con las banquetas en los barrios donde las personas se han apropiado de esos espacios, ¿no? Que la señora al amanecer va y le barre, ¿no? Y tienen ahí sus jardineras y tienen sus plantitas, etcétera, ¿no? Entonces no hay como esa adopción del espacio porque justo el espacio no está diseñado para que los vecinos lo adopten.
Y, oye, eso me llama la atención también que, por ejemplo, la inversión que se hizo para tener una infraestructura tipo el Paseo Santa Lucía, que fue una inversión millonaria, a final de cuentas los vecinos de ahí no la usan porque se sienten inseguros. ¿Por qué es eso? O sea, ir a pasear el perro al Paseo de Santa Lucía a las 9 de la noche no es algo que se te antoje hacer.
También lo que hay que considerar que lo que estás diciendo no tiene ningún sustento académico ni metodológico.
Digo,
es una percepción, pero sí. Ajá, llegar a Santa Lucía desde la luz no está tan chido. O sea, todas las esquinas que hay que cruzar son inseguras. Simplemente cruzar Washington es peligroso porque la raza viene muy rápido de revolución.
Ajá.
Entonces, si te puedes ahorrar todos esos cruces peligrosos para llegar a la plaza, o si paseas a tu mascota en la misma manzana en la que vives, pues es mejor a que si caminas a Santa Lucía, donde aparte llegas y está oscuro. Y luego los predios alrededor de Santa Lucía están abandonados porque se están desarrollando apenas. Entonces, es muy distinto la apropiación que tú puedas tener, además con un espacio con el que tu familia, tus papás, tus abuelos han interactuado, a uno que acaba de existir hace 10 años, ¿no?
Bueno, eso es en cuestión de como espacio público.
Vamos a hablar de comida. A ver, Ana, ya que hablamos del espacio público y de la inseguridad que medio da hueva, vamos a hablar de algo bonito. Vamos a hablar de comida. Háblanos de cuál era tu restaurante favorito del barrio de la luz. Que
go to.
A toda la raza.
¿A dónde nos recomendarías ir? Así de decir, en este momento vamos al barrio de la luz.
Un top 3.
Te estoy marcando ahorita. Ana, está en el barrio de la luz.
Estoy aquí en el chorro. Comer. Dime dónde voy. Baja la pierna.
Pues yo le recomendaría ir a la fondita cultural La Suculenta, que está sobre Álvaro Obregón, pasandito Izalgarza. Ahí venden comida huasteca, súper buena, súper rica. Ahí hacen tortillas y demás, que vienen aguas de colores. Y también es como tipo galería y centro ahí de artesanías. Entonces, pues igual donde estés comiendo, ves una foto que te guste, o ves así como un libro, también creo que venden libros. Y venden también como productos de la huasteca, algo de pan, creo que también venden. Venden un montón de cosas.
Descríbenos también, o sea, aparte de lo que venden y de que se come, o sea, ¿en qué está? ¿Es una casa antigua? ¿Es una casa nueva?
Sí, es una casa, locales. Una casa viejita, y los, bueno, quienes manejan el restaurante, una chava que se llama Mariana, ahí lo restauran por dentro, son acá medio artillas, entonces se metieron así como... Le metieron mucho como feeling ahí a todo el mobiliario, recuperaron como muchas partes antiguas también de la casa, y es solo como un cuarto, la cocina y luego un patio. Entonces, como solo funciona como restaurante a la hora de la comida, en la tarde-noche o en las noches, y también los fines de semana que está cerrado, hacen talleres, exposiciones y así.
¡Wow!
Muestras de arte y cosas así. Está padre. Yo ahí fui una vez a un taller de caminata sonora que fue justo en el marco del Congreso Ciclista, y estuvo bien chido porque aparte era para puras morras. Pues ya sabes, al final lloramos.
No hay viejos feos. Fue como un retiro. Así no, como no, que no, vamos a mandarle un mensaje a nuestros papás y luego al final le marcas de que mamá, perdóname.
No duraba tanto, pero estuvo padre porque... Era primero hablar sobre las cosas que escuchábamos, cómo sentíamos la ciudad, qué cosas escuchábamos por ser mujeres, después ya hablamos de eso. Luego salimos a caminar en silencio y después regresamos y hablamos de lo que escuchamos. Está padre.
Una buena práctica.
Sí, estuvo padre y conocí a chavos.
Pero está muy chido que, o sea, este taller que estás platicando... Uh-huh. Pasa también en el mismo lugar donde es un restaurante. O sea, estás hablando de que verdaderamente hay uso mixto, ¿sabes? O sea, claro. no es uso mixto pintado donde tengo un bar en mi torre y es como, sí, o sea, pues supongo que es mixto.
Sí, totalmente, Nacho. Has entendido así al 100% el concepto del uso mixto. Porque justamente, fíjate, Santiago...
Viviendas con Oxxo no es uso mixto.
Ajá, Santiago Cirujeda comentaba todo eso de los edificios públicos que trabajan de 8 a 5 y de 5 en adelante, cuando todo el mundo ya está en sus casas, no pueden usarlo. Por ejemplo, las bibliotecas del DIF las cierran a las 4 de la tarde. Entonces, tú que eres niña y vives al lado de la biblioteca, pues ya no puedes hacer nada a las 4 de la tarde porque te corren, porque ya cerró o así, ¿no? o las clases culturales, que hay así como algunos centros comunitarios, pues igual la que es más tarde es a las 5, porque pues, no sé, no hay como esta flexibilidad en horarios y usos. Y hay muchos espacios públicos, edificios públicos e infraestructura pública que no se utiliza con todo el potencial que tienen, ¿no? Por los horarios, nada más.
Entonces aquí el factor importante creo que es, como lo menciono, o sea, es como la polivalencia, ¿no? Uh-huh. O sea, más que el uso mixto, es la polivalencia del espacio. Claro. O sea, que un espacio pueda utilizarse con diferentes fines. Tengo una duda porque ahorita estás platicando todos los lugares de comida y al ser el Barrio de la Luz un lugar tan hippie, me sorprende un poco que no hayas mencionado un lugar vegano. O sea, ¿qué comida vegana hay? Debe de haber comida vegana ahí. Porque si pues es un lugar cultural, es hippie.
Hay en Suculenta hay opción vegana y en el mercado del Chorro hay varios. De hecho, creo que la mayoría de la comida que venden ahí es vegana.
Nice.
Y están los tamabeguis, que son tamales veganos. Y están súper buenos. Búsquenos en Facebook. Hacen pedidos de así, de que tú le dices, no, pues tengo una fiesta, un 100 sobres y ya llegan.
Promoción gratis aquí en Urbabos. Si son veganos,
patrocínenos.
Buscan tamales.
Alguien, patrocínenos.
Oye, no importa. Hablando de patrocinios, Lili, que es la dueña de Tamabeguis, en varios encuentros de mujeres que ha habido y cuando vino a Marichuy y así, pues se puso ahí a precio amigo y a la racita, así como que nos dio también en un convivio que hubo así igual de las mujeres de la red de apoyo a CNI, nos dio así como que tamales. Y hizo también una vez ceviche vegano y nada, cocina súper chido para cosita vegana.
El ceviche vegano sí está chido, güey. Es de las cosas veganas que sí me gustan mucho, güey.
Tamal vegano.
Sobre todo en Monterrey que no sabemos de mariscos, entonces para qué pescado nos da igual. Bien malo. Que no me escuchen mis amigos de Sinaloa, perdón. Pero es la verdad.
Entonces, el tamabegui es el platillo oficial de Urbabos a partir de
Güey, patrocínanos tamabeguis, Lili, por favor, cállate con un 100.
Puebla.
Oye, pero creo que es lo chido, ¿no? Que el Barrio de la Luz es un lugar súper bohemio donde pues hay tallercitos, hay lugares únicos. A contraste de nuestro episodio pasado, que fue de Cumbres, que todo es una franquicia de otra cosa, todo es una sucursal. Aquí es lo opuesto, cada uno de los pueblos, la mayoría de los puestos, no sé si todos, obviamente, seguramente hay Sevens y Oxxos, que eso se repiten en toda la ciudad. Pero los restaurantes y los puestos que se ponen en los mercados y la gente, pues trae recetas únicas, cada quien trae su propia vibra, cada quien trae su propia obra,
propia onda.
Y se ve, yo algo de lo que he notado, o sea, yo no he ido muchas veces, pero parte de lo que cuando me doy cuenta que estoy en el Barrio de la Luz, cuando voy al centro, es la parte del arte urbano. Platícanos un poco acerca de esta parte.
Bueno, el arte urbano es lo que viene siendo el arte en el espacio urbano.
No, pero
en el Barrio de la Luz hay... Aunque tiene esta vibra bohemia y viven muchas personas, muchas familias, sigue habiendo varias casas abandonadas, como en todo el centro y en todos los centros de México. Entonces, como les mencionaba al inicio, hay varios talleres de arte, hay varios así, talleres gráficos y demás. Entonces, la racita que pinta y que hace graffiti acá ya más a nivel profesional, pues mucha racita pasa por ahí o se junta por ahí. Y lo mismo de que pasa en Santa Lucía, pues hace que haya muchos espacios abandonados que dan tiempo a que hagan intervenciones acá medio... Pues no vándalas, pero no, sin permiso.
No, pero pues hay muchos artistas urbanos, como puede ser este Booster, puede ser Blasto, puede ser Mid, puede ser... no sé, hay vaya, yo solo estoy diciendo como que los que son más orientados como al graffiti, ¿no? Inclusive creo que de seguro en el Barrio de la Luz debe haber uno u otro... mural de Acción Poética de Armando Alanís, que estoy seguro que es el caso. O sea, si caminas por el Barrio de la Luz vas a encontrar un sinfín de murales, al menos a mi percepción.
Si eres niño y eres influencer o niña influencer, es un lugar ideal para tomarte tus shoots.
Por mi casa hay, bueno, por la casa de mi hermana, porque yo ya no vivo ahí, pero por la casa de mi hermana, a una cuadra y media, hay un mural así súper grande. Está súper chido, está súper bonito. No me acuerdo quién es, pero... y me tomé como 800 selfies ahí. Y hay también varios más como hacia la plaza. La tienda de Tigre Bici tiene una intervención así como de la marquesina, que está súper chida, que está así como la señora de You Can Do It, pero con la herramienta claro. de la bici, así. Está súper bonito. Y pues así, ¿no? Hay como... Te encuentras varias postales así de intervención de arte que están justo en espacios abandonados, pero luego, no sé, la cuadra que sigue está los niños jugando en la calle, y luego la cuadra que sigue, fíjate que hay una banda fallando adentro, y la cuadra que sigue hay un barecito cantina así de señores ya más grandes, y luego la cuadra que sigue está la amiguita, y la cuadra que sigue está los masajes a 100 pesos. Hay como
por eso
hay una variedad de usos muy amplia. No, te lo juro, o sea, el centro está repleto de lugares así, y justo por eso mi papá no quería que yo viviera en el centro, pero le dije, papá, está cerca del trabajo. ¿Qué puedo hacer?
¿Tú te sentías segura viviendo ahí?
Pues me asaltaron cuando vivía en La Purísima. Y la verdad es que desde que tengo 6 años nunca me he sentido segura caminando en la calle. Entonces nada más como que te adaptas a la zona y no puedes dejar de vivir tu vida, ni dejar de vivir sola, ni dejar de salir porque te sientas como insegura por estar en la calle. Pero pues eso pasa en el centro, en Cumbres, en el Valle, en todas partes. O sea, siendo morra, ¿verdad? No sé, como nunca he sido hombre, no te podría decir. Pero al menos siendo mujer, pues sí, te encuentras inseguridad en todas partes. Y justo por eso es importante esta relación que puede haber como en tu barrio, ¿no? Que haya esta cercanía a la banqueta, porque si gritas o si pides auxilio o si ves a alguien extraño, te puedes dar cuenta mucho más fácil. La del piso 20, no ves nada, ¿verdad? Para abajo, ni escuchas claro. nada.
Entonces, y aparte está esta onda de Eyes on the Street, ¿no?
Sí, esta onda.
Concepto de Jane Jacobs. Contextualiza, Nacho, a la gente que no ha leído a Jane Jacobs.
Bueno, perdón. Eyes on the Street es este concepto donde al estar en un vaya, si la morfología de los edificios...
Pues es la forma.
O sea, la forma de los edificios que están en un contexto urbano con relación al espacio público, o sea, la calle, permiten que haya esta pues literal, es eso, son ojos en la calle. O sea, la gente que vive ahí en sus casas, en sus departamentos, puede ver lo que está sucediendo en el espacio público desde la comodidad de sus casas, y eso da una sensación de seguridad, pues, en el espacio uh-huh. público, ¿no? O sea, tú vas caminando sí. por ahí y sabes que no va a suceder necesariamente un crimen, como un robo, un asalto a mano armada o lo que tú quieras, porque hay gente viendo que puede... a llamar a la policía, que puede actuar sobre la situación.
Ahora sí que tu barrio te respalda.
Exactamente.
Sí, literalmente.
Porque traes las gafas hacia atrás y tu barrio te respalda. Entonces, es una idea de esta señora, Jane Jacobs, una...
Santa Jane Jacobs.
La Santa Jane Jacobs, nuestra santa patrona, our Dark Mother.
Santa patrona de las banquetas.
Exactamente. Que fue, es de las pioneras y es de como... revolucionó el urbanismo, y pues parte de lo que hacía Ana en La Banqueta Se Respeta, pues viene toda esa escuela que nació con Jane Jacobs y todo este concepto de Eyes on the Street. Igual, valdría la pena explicar un poquito qué es el colectivo La Banqueta Se Respeta, si nos puedes explicar de qué se trata eso.
Pues yo ya no estoy ahí, pero La Banqueta Se Respeta es un colectivo ciudadano radicado en Monterrey, que se dedica a visibilizar la importancia de los peatones en la ciudad. Y eso ha sido algo muy, muy ambiguo entre hacer memes, pegar calcas a los autos que están estacionados en la banqueta, organizar caminatas de reconocimiento sobre los obstáculos que hay en las banquetas. Hemos hecho una serie de diagnósticos así de situación de ciertos sectores. Hemos participado en la construcción de algunas políticas públicas, lo último que hicimos fue como estar en los dictámenes de la Ley de Movilidad y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León. Y en algunos observatorios y consejos ciudadanos, sobre todo en desarrollo urbano, movilidad y vialidad. Y bueno, ahorita como que no hemos tenido tanta actividad porque justo acabamos como muy desgastados de lo de la Ley de Movilidad. Y estaba, bueno, Eduardo ahorita está un poco dedicado de salud, pero él es el que está continuando el colectivo allá. Y lo último que estaban haciendo, bueno, que estaba haciendo, era, no sé si supieron que en la calle de Cuauhtémoc habían tumbado un puente porque lo iban a volver poner.
Sí, sí.
Porque se estaba cayendo, no sé. Entonces, Eduardo ya le había echado el ojo a ese puente de que no tiene como una banqueta o algo así para pasar. Y justo llega a la Pío Décimo y ahí tanto llegan muchas personas que cruzan al centro como las mismas personas de la Pío Décimo cruzan al centro todos los días a todas horas. Claro. Entonces, hacía como esta observación al municipio de que el nuevo diseño del puente incluyera este espacio y demás. Una cosa llevó a otra y ahora tienen una ciclovía táctica de menos de un kilómetro sobre Cuauhtémoc. Entonces está esta discusión.
Baby steps. Baby steps.
La verdad es
parece que lo hacen a propósito, perdón, pero parece que a propósito hacen las cosas más difíciles primero, como para desprestigiar todo lo que tenga que ver con movilidad, y nosotros quedamos en medio y quedamos como estúpidos, siendo que ya existe el Biciplan, que es un plan maestro de ciclovías que cuesta.
Que es viejísimo,
500
¿no?
millones, 2014. Con 500 millones se puede hacer el Biciplan al 100%. Y el Biciplan tiene el diseño estratégico de varios sectores y está dividido por fases. La fase 1 es para llegar a la ecovía en bici y caminando. La fase 2 es un sistema de bicis públicas y de ciclovías y calles compartidas en el centro de Monterrey. Y ninguna de las fases y ninguna parte del Biciplan dice, primero hagan 800 metros de ciclovía sobre Cuauhtémoc. Entonces, obviamente, pues eso no es la mejor aproximación. Entonces está como esta discusión de, no, pero algo es algo, hay que dejarlo. Y de, no, pero está mal, tampoco hay que aceptar que las cosas se hagan mal. Entonces, y se van a gastar los 4 millones que bajaron el año pasado para el Biciplan y... Entonces está como esta discusión en el mundillo de la movilidad, pero...
Política, pues
bueno, en eso ha estado la banqueta certificada estos últimos meses. Y bueno, en septiembre viene la Semana de la Movilidad, que es la semana
Hay que hacer un episodio de la Semana de Movilidad, güey.
Sí, sí, sí.
Pero creo que este sí va a alcanzar a salir septiembre.
Pues lo hacemos, güey. Ahí vemos cómo lo hacemos.
Hay
que hacer un podcast táctico, güey, con pintura, güey, para la Semana de Movilidad. No, no es cierto. Pero eso es algo interesante, ¿no? Y ya, bueno, volviendo, ya hablamos, nos salimos un poquito del tema. Volviendo a la luz, y ya que te hicimos enojar hablando de movilidad, te voy a hacer... una pregunta.
Enojar más.
¿Qué es lo que más te caga del Barrio de la Luz?
Lo que más me caga del Barrio de la Luz.
Nada, es perfecto.
Ay, nunca lo había pensado.
Pero es un lugar que quieres mucho, entonces como que no lo ves con esos ojos.
Aparte no viví tanto tiempo ahí, ¿me explico? O sea, viví 26 años en Guadalupe, te puedo decir todo lo que odio porque tuve tiempo para pensarlo. Pero de la luz, ¿qué es lo que podría odiar? Pues yo creo todo este tema, regresando al tema que me hace enojar, de la movilidad. O sea, hay esquinas donde está documentado que incluso han muerto personas y chocan igual, y vuelven a chocar, y vuelven a chocar, así exactamente igual. Si alguien tuviera una documentación con dron de cada choque, se vería exactamente como la misma escena, ¿no? Y no ha habido ninguna intervención en temas de seguridad vial en esos lugares donde ya está documentado que son peligrosos, ¿no? Entonces, si tú eres niña o niño que viene caminando de la escuela, pues es peligroso cada esquina, pues cada 100 metros tienes que poner mucha atención porque hay gente que va a exceso de velocidad, hay autos estacionados donde no deben, hay autos en doble fila, los señalamientos no son claros, a veces ni siquiera funcionan los semáforos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema, que justo es algo de lo que adolece todo Monterrey y también el barrio de La Luz.
Pero cuando hablas de movilidad, obviamente, bueno, en este caso en específico, estamos hablando de movilidad dentro de y hacia las afueras del barrio de La Luz. Pero la movilidad no solo se cierra a factores como la cuestión peatonal, ¿no? También influyen otros factores como el transporte público masivo, ¿no? Y el barrio de La Luz entra en esta normativa conocida como el DOT, que es el desarrollo orientado al transporte, ¿no? El desarrollo orientado al transporte, nada más para dar contexto para los que están escuchando y que no estén familiarizados con el tema. Bueno, de hecho, creo que tú nos puedes ilustrar mejor al respecto sobre qué es el DOT, ¿no, Ana? Antes de que yo me ponga a hablar ahí algo que...
Bueno, el desarrollo orientado al transporte es un concepto que viene del nuevo urbanismo, que es una corriente que surge en Estados Unidos. Entonces, surge en un contexto con personas y presupuestos muchísimo muy diferentes para objetivos un poco distintos de los que pueden ser la ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey, el desarrollo orientado al transporte te libera densidades, te libera coeficientes de área verde y no especifica cómo se va a reponer eso dentro del, bueno, alrededor del polígono en el que vas a hacer el desarrollo que tengas. También te libera alturas. Y justo te especifica que para tener derecho a esa liberación de construcción, debe ser de uso mixto. Y uso mixto es 200 depas y un ojo. O 200 depas y un cajero. Entonces, tampoco es así como muy mixto que digamos de lo que habíamos platicado hace rato, como lo que pasa en la suculenta.
Esencia es, puedes poner torresotas de la altura que tú quieras mientras pongas un Oxxo abajo, más o menos. Es
sí, pero la única restricción que tiene es que debe estar a 800 metros de una estación del metro o 500 metros de una estación de la ciclovía. Ahorita solamente existe en el municipio de Monterrey. ¿Yo qué dije?
Ciclovía. No hay ciclovías en Monterrey.
Ecovía. No hay ciclovías. Ay, perdón. Ecovía. Ah. Y, por ejemplo, la legislación en Guadalajara tiene un capítulo de varias páginas donde especifica cómo, dónde, por qué, las alturas, y tiene como un corte de cómo ir haciéndolo progresivo desde la avenida principal hacia adentro y demás. Sobre el desarrollo orientado al transporte, tiene una publicación que son como unos lineamientos de cómo aplicar el desarrollo orientado al transporte. Todo obedece a los planes espaciales de desarrollo que cambian según la zona del municipio y demás. Entonces, no quiere decir que esté bien adoptar el desarrollo orientado al transporte o que todo lo que se haga en Guadalajara está bien, pero si vas a copiar algo, mínimo échale ganas y no sé, que no sean más cuatro párrafos ahí desbalagados en el reglamento de zonificación y uso de suelo del municipio de Monterrey, que no tiene ninguna concordancia ni con la ley de asentamientos, ni con la ley de movilidad, ni con ningún otro documento grande de legislación nacional o estatal en el que pueda haber concurrencia hacia el municipio. Entonces, ese término se lo sacaron de la manga y bajo el pretexto de que hay que densificar y que si no entiendes que densificar es lo que va a salvar a toda la ciudad, pues no hay ni siquiera como esta discusión abierta de, bueno, ¿qué es densificar? Porque la única idea de lo que es densificar tiene que ser de 20 pisos para arriba y no podemos empezar a densificar de 3 pisos, 4 pisos, una casa que agregue un cuarto de renta, cosas así, ¿no? Y siempre tiene que como que estar dirigido hacia los intereses inmobiliarios, ¿no? Y se supone, dice en la ley, que los municipios tienen que velar por el bien común, ¿verdad? Entonces, pues, no sabemos, lo estoy estudiando desde un año y medio, ya que terminé mi tesis, ¿cuáles son mis conclusiones?
Y con este tipo de normativas, como el desarrollo orientado al transporte, uno de las, pues, vaya, es un tema, la verdad, un poco, pues, sensible para cierta gente. Hay gente que cree que es una realidad,
que es inevitable.
Inevitable, exactamente, con el DOT. Y es esta cuestión de la gentrificación. Por como dices tú, por especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. ¿Consideras tú que va, este tipo de narrativas, por así decirlo, van a tomar lugar o están tomando lugar en barrios como el Barrio de la Luz. Y de ser ese el caso, de que sí se estén dando, ¿qué se puede hacer como para mitigar los efectos, ¿no? de este tipo de fenómenos como es la gentrificación?
Pues el tema de la gentrificación, como dices, desde muchos puntos se ha visto como algo inevitable en el desarrollo de las ciudades y demás, ¿no? Es como toda esta pues desplazamiento de personas que eran los habitantes originales de una zona, muchas veces con violencia, incluso violencia económica y demás, patrimonial, y donde las obras públicas de infraestructura se hacen justo a la par de estos desarrollos para beneficiar ese tipo de desarrollos grandes inmobiliarios, ¿no? Entonces, no hay así, o bueno, yo no he encontrado como un manual de cómo mitigar, no, algo así. Porque no existe, justo porque cada ciudad es muy distinta. El fenómeno que te hace que seas víctima de la gentrificación es el mismo, es el neoliberalismo, el capitalismo, aquí la concentración, la especulación y demás, pero los resultados son muy distintos porque cada escenario pues tiene personas diferentes, desde las edades que hay ahí, no cuánto tiempo llevan ahí las personas viviendo y demás. Pero una de las opciones, o de las opciones en las que se ha como visto cierta resistencia, pues es en la autoproducción de vivienda, ¿no? Que son como estas cooperativas donde las personas construyen colectivamente un complejo pequeño de viviendas, los ocupas que recuperan las casas abandonadas y eventualmente se adueñan de ellas para usos comunitarios, colectivos y públicos. Y como esa recuperación pública, o bueno, recuperación de los vecinos, de los espacios públicos de los que ellos mismos se han apropiado, ¿no? Justo con esos temas de reino táctico y demás. Pero el chiste es que el desarrollo urbano venga desde quienes habitan la ciudad y no desde quienes construyen con el capital internacional para especular en la ciudad, ¿no? Entonces, el tema de la gentrificación pues es algo que está latente y que es algo que está también dándole rumbo a los proyectos urbanos en Monterrey, ¿no? Que justo desde el barrio de la Independencia es donde han estudiado un poco más a fondo justo este fenómeno. Hay algunas investigadoras en CIESAS que han hecho algo de documentación también sobre cómo se ha hecho este tipo de desarrollo y demás. Y justo, por ejemplo, han concluido que todo el tema de los distritos pues es justo para dar pie a este tipo de prácticas depredadoras de ciudad, ¿no? Que es la claro. infraestructura para el desarrollo inmobiliario y no para las personas.
Y bueno, o sea, creo que nosotros sabemos como arquitectos o como gente interesada en urbanismo qué es lo que está en nuestras manos, ¿no? O sea, como arquitecto, pues bueno, sabes qué tipo de cosas puedo diseñar, pero ahí está esta fuerza que es la fuerza del mercado y es la fuerza del consumidor, ¿no? Es difícil darle la contra a esa fuerza, por así decirlo. ¿Qué crees que puede ser el ciudadano común como para tomar decisiones responsables, ¿sabes? El no decir de que, güey, pues a lo mejor no busques ciertas cosas, a lo mejor explora otras posibilidades de vivienda, no sé, o de comercio, o de lo que sea, del espacio, ¿no? ¿Qué crees que podemos mirar, o sea, qué crees que el consumidor puede hacer para tener una introspección y darse cuenta como, ah, ok, lo que hago tiene un impacto?
Pues, sí, es que justo como esta visión de que el cambio está en uno mismo y de que el consumo individual es el que va a hacer el cambio, pues es lo que nos segrega y lo que atomiza la organización colectiva. Porque no importa qué tantos popotes deje yo de consumir si una fábrica en China sigue siendo 1 millón por hora, ¿no? Entonces es, China, deja de consumir, de producir tanto plástico y atiende ahí los protocolos de ciertas cosas. Entonces es más como, más que qué decisión personal puedas hacer, es cómo te vas a organizar con las personas con las que haces comunidad. Lo ideal es hacer comunidad con quien viven alrededor de ti, pero también haces comunidad con las personas que se mueven como tú en bici, con las personas que tienen una perspectiva de una arquitectura colectiva o cooperativa como tú, de las mujeres que también han visto o han sido víctimas de acoso en la calle y demás. Entonces, más que ver qué cosa puedes hacer tú desde el plano individual, es ver cómo lo que tú haces, lo que te gusta, lo que tú sabes y lo que puedes aportar puede construir de manera colectiva. Y así, por ejemplo, el barrio de la Independencia ha resistido todos estos años para que no le hagan los pares viales encima u otro túnel de la Loma Larga que no va a servir para nada. O sea, va a haber tráfico otra vez, no se puede cruzar en bici, es para llegar a torres que no están habitadas ni siquiera, o sea, que solamente son oficinas y que solamente van a desplazar a personas a ir a vivir a su casa, a hacer 3 horas a su trabajo. Entonces, y justo su resistencia ahora se ha fortalecido porque ha habido actores externos que le han ayudado con las guías que la raza que vive en la Independencia le va dando. O sea, no ha sido como este tema colonizador de yo, que soy académico, vengo a decirte que esto debe ser por aquí o por allá, sino más bien la raza de la Independencia se puso a leer y dijo, oye, no, pues este tema y demás, no hay que ver acá. Y ante todo se pusieron como a hacer sus publicaciones y demás, ¿no? Entonces, pues sigue en resistencia como esa parte de, pues es casi como del centro. Y el resto de los barrios del centro, a veces se organiza, a veces no se organiza y demás, pero pues sí, esta falta de organización en la parte poniente, pues nos ha hecho perder la maderería La Victoria, por ejemplo, para que ahorita hay una torre, no me acuerdo cómo se llama, pero pues hay una torre ahí encima, siendo que era un edificio de valor patrimonial e histórico. Entonces, si seguimos como distrayéndonos en que la densidad es lo único que va a salvar las ciudades, aunque ni siquiera sea asequible, pues vamos a seguir perdiendo ese tipo de bienes históricos que necesitamos, justo porque Monterrey ya ha perdido demasiado en
demasiado.
Temas patrimoniales, ¿no?
Demasiado.
No hay que permitir perder más.
Perfecto.
¿Qué es lo que, en tu opinión, hay que conservar del barrio de la Luz? ¿Cuáles son las cosas que por las cuales hay que luchar en ese lugar?
Ay, pues justo como esta vida comunitaria de la racita que sale en la noche a la plaza, es justo lo que hay que cuidar, y eso se cuida no desplazando a las personas que ya viven ahí, ¿no? Yo no, o sea, tampoco me voy a poner acá en modo de con cierta superioridad moral ni nada, porque al final de cuentas soy una gente gentrificadora, porque yo no crecí en el centro, ni soy oriunda de ahí ni nada. Pero si vas a vivir ahí, o si vas a llegar ahí, vas a desarrollar ahí, o lo que sea, vas a comprar ahí, pues esta escala y esta vida en la calle es lo más valioso que tiene ese bar ahorita. Obviamente también hay muchas casas viejitas que se hicieron como tipo fraccionamientos, ¿no? Que son como 8 casas en la misma cuadra, que son con la misma fachada y demás, que igual también tienen un valor patrimonial súper alto. Y hay varios talleres y fábricas y algunos espacios culturales y demás que también son de valor patrimonial y que se tienen que conservar, pero tampoco es el tema de conservar por conservar y que se quede ahí como cayéndose toda la vida, ¿no? Sino hacer como este tipo de intervenciones que recuperen los espacios como para el público y demás, y que las personas puedan llegar a vivir ahí, porque de que hay manera, pues hay manera, pero pues es mucho más fácil demoler y hacer una torre nueva, ¿no?
Perfecto. Pues ahí lo tienen, el barrio de la Luz, un lugar por el cual vale la pena luchar, vale la pena visitar, vale la pena conocer. Nacho.
Nada, yo la verdad me voy con un cambio en mi forma de ver las cosas, y creo que sí hay que dejar de pensar en qué puede hacer uno como acción individual, y hay que comenzar a ver qué podemos hacer. Sí, qué podemos hacer entre todos para crear mejores ciudades, ¿no? Que no quede en la decisión de solo unos pocos, sino de nuestras comunidades. Muchas gracias, Ana. en serio, muchísimas gracias por educarnos y abrirnos los ojos de una manera tan bonita.
Ay, y pues nada, Ana Paz, muchas gracias por acompañarnos desde Guadalajara. Creo que no mencioné que ya estás viviendo, ya estás estudiando una maestría y vas a escribir acerca de estos temas. Y pues nada, estamos expectantes a que salga para leerlo y que, pues que todas estas recomendaciones o esta visión se implemente en la ciudad. Antes de irnos, Ana Paz, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
En Twitter soy _AnaMagdalena y en Instagram soy Paz Ana Paz, todo pegado con minúsculas.
A huevo. Nacho, ¿cómo te encontramos en las redes?
A mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como NachoCTRS.
Y a mí me encuentran como @maromas en Twitter y @maromas2_ en Instagram. Y a Urbagos lo pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como @urbagos. Muchas gracias a todos. Muy bonita plática. Y a todos los que nos escuchan, nunca dejen de vagar. Bye.
Bye.